No te lo tomes tan en serio. Ni ellos saben de lo que están hablando. Polémicos, con Martín Alfassi y Carlos Aramel.
Muchas gracias, Agustín. Martín, déjame decirte una cosa.
Mande.
Eres un pinche gato. Y cuando lo digo, no lo digo por racismo, lo digo por clasismo. Pero, chance, sea por los dos.
Bienvenidos a Polémicos, al tercer episodio.
Yo me llamo Carlos Aramel.
Y yo soy Martín Alfassi.
Y en este episodio vamos a hablar de clasismo y racismo en México y cómo son intercambiables. Polémicos y su equipo no se afilan a ninguna ideología racista o clasista y de hecho somos los más tolerantes y liberales que has de conocer en tu vida. Gracias por escuchar. Bueno, y te dirías, en México no hay raza, ¿no? ¿Cómo puedes ser racista si no hay raza? Y tendrías razón, según el INEGI no puedes delimitar entre blancos, negros, morenos, indígenas, chinos, etc. Todos somos mexicanos.
Claramente estamos todos de acuerdo que en realidad no existen las razas. Sí. Pero lo que sí existen son las etnias.
Sí, y en México, aunque no lo distinga el INEGI, sí puedes como ver distintos estratos socioculturales en base a la etnia.
Claro, o sea, no reconocer las diferentes etnias mexicanas es como decir que si no existieran.
Sí, y aquí final... aquí no hacemos juicios de valor, simplemente estamos exponiendo una realidad.
Sí, la triste realidad de México es que aquí el color de tu piel claramente va a definir tu vida, va a definir tus oportunidades. No porque sea malo, pero sino por nuestras percepciones. Pero antes de eso, tenemos que definir cuáles son estas diferentes etnias. Y básicamente lo hemos dividido en tres, que es bastante simple. Blancos, mestizos, indígenas. Pero a ver, primero, pues los blancos, ¿no? Representan un 15 a 17% de la población, pero aquí claramente tienen todo el poder en México. Casi, casi todo. Aquí, en términos marxistas, la burguesía aquí es casi, casi que estrictamente definida por tu color de piel. No vas a ver nunca un güerito de ojos azules en La Obrera, o en Ecatepec, o en X o Y. Cuando en realidad aquí va mano a mano. Si eres blanco, eres burgués. Si eres blanco, tienes dinero.
Sí, y en términos mucho más neutrales y mucho más coloquiales, si eres blanco, tienes varo. Si eres blanco, tienes poder. Uh-huh. No hay que meterse en retórica marxista nada más para ver ese hecho, ¿no? Y tiene sentido. Desde su concepción como nación, México ha sido fundada y ha sido movida por la gente blanca. Uh-huh. Otra vez, sin juicio de valor, simplemente es un hecho.
Claro, o sea, mismo el concepto mismo de México y qué es México como una nación fue creado por criollos españoles, por blancos.
Sí, los criollos españoles básicamente son hijos de españoles en México, que no se sentían españoles, pero tampoco se sentían indígenas, por lo tanto eran mexicanos.
Claro, o sea, al final un azteca y un maya no se van a decir, ah, somos mexicanos juntos. No, claramente se van a distinguir y hasta probablemente eran bastantes racistas uno contra el otro, ¿no? Pero bueno, o sea, aquí lo muy típico y lo muy singular de México es justamente esta relación entre tu color de piel, de tu etnia y tu clase social, tu clase y tu posición dentro de la sociedad mexicana.
Sí, porque fíjate, mientras que, claro, los blancos son los que tienen la mayoría del dinero, la mayoría del poder, pues la gente más mestiza, más morena, es como la mayoría de la población.
Los mestizos, que es un espectro muy, muy amplio.
Es un término muy ambiguo.
Sí, muy fluido. Ellos representan, nosotros en teoría, representamos 50% de la población mexicana. La mitad, si no es que más de la mitad de la población mexicana. Pero al final, no todos mestizos son iguales. Hay unos mestizos que tienen mucha más herencia europea que otros.
¿Cómo? Esos mestizos con la más grande herencia europea son los que tienen, de una cierta manera, más poder. Uh-huh. Y más dinero. Sí, casi se nos olvida, como a la mayoría del gobierno mexicano, la existencia de los indígenas.
Claro, que ellos representan un 35% de la población mexicana, en teoría.
Sí, y esta minoría de la población mexicana es la menos representada y la que tiene menos poder. Uh-huh. O sea, hay casos donde se les podría considerar hasta no mexicanos. Uh-huh. Por medio del gobierno, ¿no?
Sí, y por ellos mismos, o sea... De hecho, es el contrario con ellos mismos, porque si hablas con un zapoteco, por ejemplo, él no te va a decir que es zapoteco, él te va a decir que es mexicano. Y con justa razón, porque al final, identificándote y haciéndote parecer y metiéndote en esta cultura, en tu propia cultura, te va a poner en una posición de desventaja enorme en México.
Sí, según el INEGI, ¿qué hace un indígena? Un indígena es una persona que habla una lengua originaria de México y que sigue ciertos usos y costumbres de esas culturas y esas comunidades.
En pocas palabras, si tú tienes un origen indígena, pero no hablas el idioma de tu cultura, no eres un indígena.
Sí, básicamente tienes que ver y oír indígena. Y en el México de hoy eso es una desventaja.
Claro.
Si hablas, si llegas a un hospital, a un negocio, hablando tu lengua originaria, pues obviamente la mayoría de los negocios en México no te van a entender. Y hay puntos hasta donde te discriminan por hablar esta lengua o por usar tu vestimenta típica.
No, y un caso muy típico de lo que pasa es que en ciertas comunidades y pueblos indígenas, literalmente llegan los profesores de las escuelas, de las primarias, son profesores que llegaron o de la ciudad, o de la ciudad de Oaxaca, o de la Ciudad de México, literalmente los van a castigar a que no hablen ese idioma. Les van a decir, no, va, en mi clase vas a hablar español, no te entiendo nada de lo que tú estás diciendo, entonces vas a, de a huevos, vas a hablar español, y si no, te voy a pegar.
Sí, y todo esto es resultado de campañas de homogeneización de la cultura por medio del gobierno, uh-huh. ¿no? Porque no queremos tener, otra vez, diferentes Méxicos dentro de uno solo, sino queremos tener solo mexicanos que se sientan unidos y nacionalistas.
Claro, y este concepto podría ser justificado diciendo, no, es que no hay que dividirnos, hay que ser todos un pueblo unido, pero al final es no reconocer y es olvidar un patrimonio enorme de tu cultura, si eres un indígena.
Todo este problema de los indígenas nos lleva al grande factor que mueve todo este problema de racismo y clasismo, que es la percepción.
El prejuicio. Que en realidad, o sea, imagínate, si tú eres una persona de un nivel muy favorecido en México, si eres una persona blanca que vive en Interlomas, no te vas a meter, nunca te vas a meter a Ecatepec, nunca te vas a meter a las partes más feas de Xochimilco, ni Tepito, ni nada de eso.
O sea, ¿cómo culparte? Ahí asaltan, ahí matan, ahí violan, ¿verdad?
Según ellos, ¿no? Hay esta percepción de que si tú vas a un área pobre, pobre igual a peligroso, igual a violento, igual a abuso de drogas, igual a narcos. Cuando en realidad esto no siempre es el caso. Si no lo sabían, la calle más peligrosa donde es más probable que te vayan a asaltar es en Mazarik. O sea, fíjate, tienes más chance de que te vayan a asaltar en Mazarik que en básicamente cualquier otro lugar en toda la República. O sea, es increíble, pero aún así, como tenemos la percepción que Polanco es un lugar muy bonito, muy seguro, donde hay muchas tiendas y cafés y bancos, pues te vas a decir, no, no hay pedo, este fin de semana me voy a Polanquito a tomarme unas nieves.
Pero bueno, eso es en función del nivel socioeconómico, ¿no? Eso es clasista, no es racista. Pero ya habíamos dicho que, básicamente, si eres más moreno, te van a percibir como más pobre.
Y no nada más que te van a percibir como más pobre, pero te van a percibir como una persona que trabaja en servicios. Por ejemplo, es típico de que si tú eres una persona morena y entras al condominio, a una colonia o mismo en la casa de alguien, te van a decir, no, tienes que meterte por la entrada de servicios.
De hecho, ha habido varios estudios, y uno en particular, donde dice, si pones a una persona, la misma persona, pero en una foto la vistes como un trabajador o como un campesino, y en la otra la vistes en traje, a la foto donde sale como campesino o trabajador, lo van a percibir como más moreno que en la foto donde está de traje. Y es la misma persona, exactamente la misma persona, sí. Y esto viene a todo, es la percepción es todo en México. Uh-huh. Yo tengo una historia muy chistosa de esto, de hecho. Tengo un amigo que salió un día con sus amigos y quiso entrar a un antro. Y dejaron entrar a todos sus amigos excepto a él. Y cuando preguntó, oye, ¿por qué yo no puedo entrar? Le dijeron, es que, joven, estás muy prieto. Vete allá adelante donde sí te pueden atender. Esta noche no. Y, o sea, y es chistoso, ¿no? Porque es extremadamente mala onda.
No, no, y además de la manera que le dijo, no, es que joven, estás muy prieto, güey. O sea,
pero,
no mames manches con eso, güey.
O sea, no manches, o sea, está horrible, ¿estás de acuerdo? Es de lo más asqueroso y desagradable que has oído en tu vida también. Uh-huh. No, y eso básicamente ilustra todo lo que queremos decir. Entre más moreno eres, más pobre te ves.
Y no nada más eso. Hemos interiorizado este concepto tan profundamente que hasta nuestra concepción de qué es la belleza y qué es atractivo es blanca. O sea, de hecho, hicimos un estudio. Bueno,
básicamente... Bueno, dices estudio, pero realmente fueron como 2 horas viendo videos en YouTube.
No, o sea, lo que intentamos hacer es que... Yo estaba buscando, me interesaba el tema de que cuál es la repartición étnica dentro de los comerciales en México. O sea, cuántos blancos, cuántos morenos, cuántos indígenas, etcétera, etcétera. Y de hecho, chistosamente, en Google no encontramos ningunos datos relevantes. Mira, lo que hicimos es que hay compilaciones en YouTube de comerciales mexicanos, julio 2018, enero 2019, etcétera, etcétera. Y nos echamos un par. Y lo que hicimos es que en una libreta escribimos cuántas personas blancas habían, cuántas personas morenas, cuántas personas indígenas. Y la verdad, todo el mundo sabemos que claramente hay muchos más blancos en los comerciales, hay muchos más blancos en los anuncios y en las publicidades. Pero ¿a qué nivel? Es impresionante. De las alrededor de 180 personas que constatamos que estaban en estos comerciales, unos 165 eran blancas. Unos 15 eran mestizos, y eso que dentro de esos 15, varios eran más mestizos con rasgos blancos, ¿no?
Sí.
Y nada más habían 3 personas, así que te puede que se ve claramente que es una persona morena con muchos rasgos más mexicanos, digamos, entre comillas.
Sí, y curiosamente esas personas solo salían en los anuncios del gobierno antidrogas o del ejército.
Sí, literalmente así. La persona más morena que encontramos era un cuate que nada más decía, pues yo dejé la cocaína hace 15 años. Y nada más salían en esos comerciales. Y todos los demás, todo entre anuncios de pañales, de ropa, de farmacéutica, todo eran puros blancos, güeros, de ojos azules.
Sí, como
¿quién
si
sabe si eran mexicanos en primer lugar? Porque sí, muchos
como
ni
si
hablaban.
Viviéramos en Suecia, ¿no?
Sí, o sea, literalmente.
Puro diosario.
Y no había ninguna sola persona que se veía realmente indígena. Ninguna sola. Estamos literalmente hablando de unas proporciones y ojalá se pudiera hacer un estudio muchísimo más serio y muchísimo más profundo, pero de lo que nosotros constatamos de un par de videos y compilaciones de ciertos meses, fueron que pues, estamos hablando de una representación de personas más morenas de pues, que creo que eran pues, menos del 1%.
Sí, no, está cañón.
Y pues, indígenas ni siquiera entraban dentro de la película.
No, y claro, no hacemos juicios de valor, nada, estamos exponiendo una realidad.
Claro, claro.
Pero lo que sí es realmente cierto es que entre más blanco eres, más te van a, como, más te van a buscar los anuncios. Bueno, y no sé si han visto esta película, bastante desconocida, ¿eh? Nadie habló de ella.
Extraña. Desconocida, subterránea.
Poco popular.
La neta, nosotros solo nos enteramos porque somos unos alternativos. La neta.
O sea, sí, o sea, solo los círculos más profundos del cine mexicano han escuchado de Roma.
Solo los que escuchan Mac DeMarco.
Son los conocedores. Bueno, pero en toda seriedad, Roma es una película importante para este tema porque, pues sí, nos ha enseñado una dinámica que hemos estado ignorando desde hace mucho tiempo, uh-huh. ¿No? Que es la élite mexicana con las trabajadoras del hogar, coloquialmente conocidas como muchachas, y cómo esta relación como laboral y de poder es bastante, pues, tóxica a un uh-huh. cierto nivel, ¿sabes?
Sí, sobre todo como muchos de nosotros pensamos que al final, no, pues Cleo y todas nuestras muchachas respectivas, no, pues es parte de la familia, es más mi mamá que mi mamá, lo que sea, pero al final
realmente no. Realmente hay una distanciación ahí horrible. Uh-huh. O sea, yo me acuerdo en la última escena de la película, ¿no? Spoiler alert, pero Cleo salva la vida del niño, ¿no? Y luego este pinche niño caguengue tiene la osadía de... Está viendo la tele y dice, Cleo, ¿me traes un licuado de plátano? No, pero esto ilustra la dicotomía, ¿no? Donde es cercana, pero no tanto.
Es una relación de poder, realmente. O sea, está a tu servicio. Y al final, te puedo jurar, o sea, de muchas historias anecdotales, o sea, las personas que más le cagan a sus muchachas son las personas que más amaron Roma.
Sí, o sea, hay gente literal que dice así como, no, me da mucha nostalgia, es que sí, neta, en esa época sí era así. Puta, qué jodido, güey, ¿no? O sea, güey, no, o sea, suena apartheid, güey. Tienes una persona ahí en tu casa haciendo todo lo que dices y luego la querías como tu mamá, pero no realmente, porque te va a hacer tu licuado de plátano, ¿sabes? O sea, está muy jodido.
Sí, no, y eso que mucha gente criticó justamente Roma por este mensaje casi como falso, super superficial, de que, ah, no, pues está intentando dar este mensaje político de los derechos indígenas y en realidad no hace nada al respecto. Cuando yo en realidad pienso que fue algo muy a propósito, fue algo muy calculado de parte de Cuarón justamente enseñar esto de cómo nos creemos realmente defensores de los indígenas, pero en realidad no lo somos.
Sí. Y hablando de películas muertas, ¿sabes qué otro ejemplo es muy interesante?
¿Cuál?
Nosotros los Nobles. ¿Se acuerdan de Nosotros los Nobles? Fue muy famosa como en 2013. Y esta película pegó, pero también ilustra algo muy interesante de la sociedad mexicana. Todo el cine mexicano de comedia
es en base de clase.
Sí, es en base de clase. En Nosotros los Nobles, ¿Qué le pasó al niño? Otra película de Eugenio Derbez, que no me acuerdo el nombre. Todos son iguales, da igual. Todos dicen que el clasismo es igual a humor. No hace sí. Como de, ja, ja, está hablando como el pueblo, mira qué cagado.
Sí, o sea, sí, siempre son así de que ponen una persona privilegiada, lo ponen en mala situación y, ay, no, es que las verdades amistades solo son entre los pobres.
Sí, los pobres son tan sencillos, son tan felices.
O sea, yo argumentaría que eso, o sea, todo este concepto de la o sea, los pobres, no los entiendes, pero son personas fuertes, comunidades fuertes. No, o sea, no te hagas maromas mentales, es aún más racista diciendo eso.
Sí, básicamente es como... Es como exotismo, ¿sabes?
Sí.
Así como los europeos que llegan a México. ¡Ay, mira! Mira estas personas en Tenochtitlán. ¡Qué sencillos!
Sí.
¡Qué holísticos son!
No,
y han además, de ser tan felices. No, no como además, nosotros.
O sea, nosotros los nobles así de que... Ah, es que la vieja rica se enamoró del hijo de la muchacha. Pero pues... O sea, hazme el pinche favor. O sea, el güey está mamadísimo. Tiene barba. Tiene pelo liso. O sea... No, o sea, no, este güey no representa para nada lo que es realmente...
Sí, a lo mucho es italiano, ¿sabes? O sea, étnicamente hablando.
Pues parece más turco que mexicano, la neta, pero... O sea, en realidad esto es llama mucho la atención, justamente, de cómo, o sea, tenemos esta relación horrible con todo eso. Y personalmente soy una persona que me distancio mucho de la cultura mexicana por asuntos personales.
¿Estás diciendo que eres malinchista?
No, no.
Porque suena malinchismo.
Pero no es de que renuncio la cultura mexicana. Es que no la conozco tan bien como los otros. Otra vez por asuntos personales. Pero de cierta forma es que me parece... O sea, mismo en países digamos tradicionalmente racistas como en Estados Unidos o ciertos países en Europa, no vas a ver este pues amor por esto. O sea, por ejemplo, pongámoslo así. Hay una serie que es en Alemania, que es muy parecida a lo que está intentando decir Nosotros los Nobles, que no me acuerdo, era algo sobre turcos, y es como una novela de una niña y de su papá que se casan con una familia turca, y al final, es que los turcos es una comunidad fuerte, con una cultura digna y todo.
Son más simples y más felices que nosotros.
Sí, o sea, literalmente.
Europeos civilizados.
Sí, o sea, no, y va todo, con todo este concepto de que, ay, no, es que el blanco es horrible, el blanco jodió el mundo, fue gracias al blanco que África se fue a la mierda. Todo este concepto, en mi opinión y en opinión de, por ejemplo, pues, o sea, no voy a mentir, lo estoy tomando de Slavoj Žižek, pero todo esto, y lo demuestra muy bien, de cómo todo este concepto es aún más racista que nada más reconocer el racismo y reconocer, porque es decir que estas personas, es decir que los indígenas, es decir que los negros de África, que bueno, que los africanos, no pueden ser malos ellos mismos. Cuando en realidad claramente todos podemos ser malos. El colonialismo no es un juego de blancos, es un juego de todos. Nada más ve el Imperio Otomano, ve los argelinos y cómo se chingaron a los berbers. Ve a los mexicas y cómo se chingaron básicamente todo el mundo alrededor de ellos.
¿Estás sugiriendo que todos somos humanos y que todos cometemos los mismos errores y que no hay razas? Eso es bastante racista de tu parte, Martín. Estás negando el colonialismo y la colonia.
Lo peor es que sí me he peleado con alguien con esto, güey. O sea,
no, pues es que esto no es cultura general. O sea, esto no es, ¿cómo se llama? Como sentido común, ¿sabes? Todos asumimos que sí, Europa se fregó al mundo. Y sí, claro, lo que hicieron los europeos...
No lo vamos a negar.
Sí, estuvo muy mal. Pero también decir de que los europeos son los malos y que todos nada más estaban viviendo en el mundo de los cariñositos antes de que llegaran... Es una tontería.
Lo que queremos decir aquí es que al final el exotismo y el concepto de como se dice, el buen salvaje, el concepto del buen salvaje es una cosa profundamente racista. Y bueno, ¿qué es el resultado de todo esto aquí en México? Ya, enfoquémonos otra vez en México. Estamos viendo una segregación completa, social, cultural, política completa. Hay ciertos partidos mexicanos, no vamos a decir cuáles, pero hay ciertos partidos mexicanos que son más para blancos.
Sí, y hay ciertos partidos que están usando este clima político de segregación suave e invisible para llevar discursos populistas y dividir más, ¿no? Y esto, sí, y esto ni siquiera es un discurso de extrema derecha, es bien sabido, ¿no? Lo que dice Andrés Manuel del pueblo sabio, la verdad es que es una falacia, ¿sabes? Es exactamente el mismo exotismo, ¿no? Es una romantización de la pobreza. Pues cuando dices el pueblo sabio, estás básicamente diciendo, ok, los mexicanos son los morenos y los blancos que nos llevaron a la corrupción y nos llevaron a, no tengo idea, al crimen y la impunidad y así, ellos son el enemigo. Que muere el imperialismo. Que viva Tenochtitlan.
¿Sabes? No, o sea, ya, vamos a ser muy honestos aquí. Sabemos que muchos de los que nos escuchan, bueno, de las tres personas que nos escuchan, somos personas privilegiadas, somos personas en universidades que en realidad, pues, mira, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tenías algo que hacer, que tenías que ir a algún lado en Ecatepec?
No, y cuando pasas por esas partes, por ejemplo, yo sí he pasado por Ixtapalapa, pero solamente cuando paso por el Libramiento Grande para irme a Puebla, ¿sabes? Nunca me he parado ahí a ver qué onda, ¿no? Y es un problema, ¿sabes? O sea, hay una segregación espacial de la Ciudad de México y probablemente de todo México.
Sí, pero... Y bueno, muchos van a decir, no, es que porque los blancos son súper racistas y van a pensar que es peligroso y todo lo demás. Cuando sí, en muchos casos sí lo es, claro, no lo vamos a negar.
Sí, esta palabra pero, es peligroso.
Claro, pero al final también tenemos que darnos cuenta es que al fin, es que mismo dentro de la estructuración urbana de la Ciudad de México, no hay nada que necesitas hacer en Iztapalapa. No hay ningún, por ejemplo, no hay ninguna oficina importante de migración o X o Y. No hay ninguna embajada que tienes que ir ahí para sacar una visa. No hay nada que tienes que hacer en Iztapalapa. O sea, lo que queremos decir es que si tú eres una persona rica, privilegiada, blanca, viviendo en Interlomas o X o Y, vas a vivir y te vas a quedar y vas a pasar toda tu vida en estas zonas. Te vas a quedar entre Miguel Hidalgo, las partes bonitas de Cuauhtémoc, las partes bonitas de Álvaro Obregón, y solo te vas a quedar ahí.
Santa Fe, Interlomas.
Exacto.
La Benito Juárez.
No tienes ninguna razón por qué salir. Y pues al final tú tampoco quieres salir de eso, porque sí, es un pues lugar sí, muy... Es donde tú puedes ser tú. Tú puedes ser una persona privilegiada, es parte de tu personalidad a esas alturas, ¿no? Y es muy normal, no estamos juzgando.
No, y de la misma manera, o sea, igual con esta segregación espacial, tienes gente que la única razón, o sea, vives como, digamos, en Iztapalapa, vives en una colonia mucho menos privilegiada, la única razón por la que subirías, digamos, a una colonia más privilegiada es a trabajar, ¿no? Sí. Entonces, así se empieza a ver esta percepción diferente entre los dos estratos étnico-sociales de la sociedad mexicana, ¿no?
Imagínate, si tú eres una persona y te sientes identificado cuando decimos una persona privilegiada, rica, blanca, etcétera, ¿qué tanto de México conoces en realidad? O sea, vas a conocer un par de pueblos, tal vez tu familia es de un lugar fuera de la ciudad, vas a conocer tu familia, vas a ir a Acapulco, vas a ir a Puerto Vallarta, vas a irte tal vez a veces a Veracruz si eres realmente un guerrero.
Sí, si eres muy temerario vas a ir a Veracruz,
¿no? Pero fuera de eso, o sea, ¿qué conoces de México? No mucho. Yo no conozco casi nada de México fuera de mis áreas de confort.
Yo tampoco. Por ejemplo, yo fui de vacaciones a la Sierra Tarahumara. Pero lo que vi de la Sierra Tarahumara, obviamente, no nos llevaron a adentrarnos a las comunidades más recónditas. Nos enseñaron lo turístico. Es a propósito. No quieren que veas esta realidad, ¿no? Eres un turista extranjero, aterriza en el aeropuerto. ¿Qué es lo primero que haces? Tomas un camión, tomas un Uber, tomas un taxi del aeropuerto a la zona hotelera por viaducto, donde no puedes ver todas las colonias de alrededor, ¿no?
Y eso tomas no es coincidencia, eso no es coincidencia. Viaducto está hecho así a propósito, la neta.
Sí, tomas el periférico y no puedes ver así las partes más, como digamos, las menos privilegiadas de la ciudad, porque el periférico no llega hasta allá.
Sí, y ¿sabes? O sea, lo que tú dices es que si tú eres un turista extranjero, pero de la misma manera, los mexicanos más privilegiados en cierta parte también son casi como turistas extranjeros cuando van a visitar otros lugares en México, lugares más desfavorecidos. O sea, el ejemplo típico es Acapulco, donde literalmente de un lado de la sierra son puros hoteles y playas super chidas, y del otro lado de la misma sierra son puros edificios en escombros, son puros... O sea...
Sí, o sea, te das una vuelta en falso, ¿no? Te sales un poquito de la avenida costanera y ya estás en una favela, ¿sabes?
Me da mucha lástima que yo, honestamente, no puedo realmente conocer estas zonas. Quisiera, honestamente sí quisiera, pero en parte por inseguridad y en parte por nada más el simple hecho que es incómodo estar en un lugar donde tú no te identificas o donde tú no sientes que perteneces. Nada más no tienes por qué ir, y me parece eso una horrible lástima de México y de nuestra sociedad en general, que nada más hay ciertos lugares y hay ciertos momentos y eventos culturales increíblemente bonitos de los que mejor definen México, que nada más no vamos a ver.
Sí, y esta falta de identificación de las clases privilegiadas con las zonas menos privilegiadas de México, sí hay una realidad, que es que si te ven con dinero y como medio perdido en estas zonas, sí van a intentar, o sea, no es difícil imaginar que sí van a querer quebrarte, ¿no? Uh-huh. Así de, ahí viene el güerito, vamos a joderlo. No, déjame contarte una historia. Dale. Yo en mi casa, hace unos meses, contratamos a unas personas para que nos ayudaran a poner un closet. Estas personas, nosotros las dejamos entrar con toda confianza, porque no, otra vez, no somos racistas, no somos clasistas. Nosotros simplemente queríamos... Nosotros simplemente queríamos que se hiciera esto, y estas personas ofrecían su trabajo para hacerlo. ¿Qué pasa? Pues entran estas personas y ven nuestro modo de vida, y lo que deciden hacer es, ya le estamos pagando, lo estamos contratando, le estamos dando trabajo, y todavía deciden, vamos a robar un teléfono. Ahora, ¿por qué es esto? Porque también existe un cierto resentimiento, ¿sabes? Uh-huh. O sea, y es como la historia del huevo de la gallina. ¿Qué vino primero, el racismo o el clasismo? Pues están entrelazados, entonces vinieron juntos.
Pero aquí, o sea, es algo muy importante que queremos señalar, es que el racismo y el clasismo va de ambos lados. No nada más es del blanco hacia abajo, pero igual del mestizo hacia ambos lados. El mestizo va a ser específicamente el mestizo más, con rasgos más morenos.
Va a formar prejuicios de las personas blancas,
¿sabes? Sí, va a ser racista contra los blancos, y al mismo tiempo van a ser racistas hacia los indígenas. O sea, aquí estamos hablando de una discriminación casi que vertical, ¿no? Donde arriba están los blancos, en medio están los mestizos y hasta abajo están los indígenas.
Sí. O sea, dicen, podré ser mestizo, pero por lo menos no soy indígena.
Sí. Sí. Y algo muy interesante es de que... Y pues ya te dirás, pues indígenas, no, pues ellos nada más pobrecitos, víctimas. No, pues ellos también van a tener sus prejuicios, van a discriminar en cierta parte de forma reaccionaria contra blancos, tanto como mestizos. Pero también entre ellos, y es algo único con las comunidades indígenas, es que va a haber una discriminación, en vez de vertical, horizontal.
Sí, como los mexicas, los tlaxcaltecas, etcétera, ¿sabes?
Claro.
O sea, ¿por qué hay distinciones culturales? Y otra vez, no hay que caer en este error de pensar que, estas personas son simples y puras. No, son humanos como todos nosotros y tienen los mismos problemas.
Y bueno, lo que queremos decir es que somos todos unos hijos de la chingada, básicamente. O sea, somos todos horribles.
Sí, estamos aquí, estamos disparando y pateando hacia todos lados, ¿eh? Pero otra cosa muy interesante, el racismo en México no solo es interno. México puede ser racista entre nosotros, pero también somos extremadamente racistas hacia afuera. Primero, los negros. México es extremadamente, horriblemente racista contra los negros.
Yo personalmente tengo anécdotas personales donde me han así casi que advertido así, ay, no vayas ahí porque hay negros ahí. Y así, güey, ¿qué pedo contigo? Ni sabía que gente como ti existía, güey. Sí.
Igualmente con los chinos. Yo tengo una anécdota personal donde tengo una persona que me dijo, bueno, yo creo que los chinos son asquerosos. Y le dije, oye, eso es bastante racista, contigo, ¿no? Wey. Y me dijo, pues al chile sí soy racista contra los chinos, ¿sabes? O sea,
peor aún, somos racistas contra otros latinos, específicamente centroamericanos. Porque mientras que nosotros decimos, pues que Trump se vaya a la chingada, México unido y fuerte.
Hay que pelear por nuestros hermanos en Estados Unidos, güey.
Sí, MAGA, si Mexicans always get across y todo lo demás.
Güey, si comparas lo que le hacen los gringos a los mexicanos con lo que los mexicanos le hacemos a los hondureños, salvadoreños, etcétera, en la frontera, Puta, tendrías miedo, güey. Es horrible. Les recomiendo mucho ver el documental Los Invisibles, por Gael García Bernal. En este documental, literalmente, a las niñas de 13 años preventivamente las esterilizaban porque tomaban como un hecho que las iban a violar en su camino por la bestia, ¿sabes? O sea, somos racistas contra los centroamericanos. Es completamente cierto.
Te puedo asegurar que lo que van a vivir en México va a ser mucho peor de lo que van a vivir en Estados Unidos.
Sí, y del mismo modo, ellos también nos odian a nosotros por la manera que los tratamos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es completamente cierto.
Sí. Mismo, o sea, es que es una hipocresía enorme de nuestra parte. Podemos decir, nah, México nunca va a construir el muro. El derecho de movimiento es un derecho humano. Y al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mandando una pinche Guardia Nacional a las fronteras del sur. O sea, literalmente nada más estamos haciendo un muro, pero esta vez es más simbólico que nada, ¿no? O sea, es horrible. Y neta, nos tenemos que ver todos en el espejo y cómo reproducimos esto en nuestras vidas cotidianas. A mí, por ejemplo, yo tengo un overall que a mí me gusta mucho, pero te juro de que llego y me dicen, ah, no mames, te ves como pinche gasolinero, güey. Así, no. Oye, mames, si te contigo, perdió el Pemex, güey. O sea, ¿qué pedo? O sea, no mames lo profundamente clasista que es decir eso de que, ah, que te ves como un pinche gasolinero de Pemex.
Pero sí está bien cagado.
O sea, sí, o sea, soy el primero en admitir que
eso sí es un juicio de valor. Martín sí se ve muy cagado con ese overall. O sea, se está poniendo de pechito para el chiste. Claro, el trasfondo detrás del chiste está bien jodido, pero el chiste está bien cagado. O sea, ahí sí no le busques tanto, güey, ¿sabes? O sea, también, no todos los chistes son declaraciones políticas, ¿sabes?
Bueno, con eso terminamos este tercer episodio de Polémicos. Muchísimas gracias por habernos escuchado una tercera vez. Ya sé, estuvo duro.
Gracias por lidiar con nuestro tema extremadamente tabú.
Y próximo tema, un tema que también va a ser muy alegre y seguro nos va a hacer perder muchos amigos, es el tema del feminismo. Muchísimas gracias. Ahorita Agustín les dirá nuestras redes sociales.
Yo soy Carlos Aramel.
Y yo soy Martín Alfasi.
Gracias por escuchar y buen día.
Mentanos la madre en Twitter, @tweetpolémicos. Estalqueanos en Insta, @polémicoslive. Visítanos en Face como Polémicos Podcast.